Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al cronómetro para ESPN Deportes. Aquí estamos listos como todos los días. Vamos a platicar, por supuesto, de lo que resultó de la gira de la selección mexicana por Austria, su resultado frente a Corea y a Japón. ¿Qué dice el Tata Martino? Han calificado para el Final Four de la Liga de Naciones 4 países: Francia, España, hoy calificaron Bélgica y calificó también Italia. Esos 4 tendrán un sorteo a principios de diciembre y de ahí saldrán las semifinales y después vendrá la final. Hasta octubre se van a jugar semifinales y finales de 2021, mientras habrá eliminatorias de la Euro y después vendrán las eliminatorias del Mundial. Bueno, David Faitelson, ¿cómo estás? Te felicito por el Emmy que obtuvo el programa A los Golpes. Tú y todos los que contribuyeron a ese programa, entre ellos recuerdo muy bien a alguien que debe estar feliz de la vida, este que utiliza anabólicos para ponerse fuerte, ¿cómo se llama? Se me escapa su nombre.
No, pero es una acusación muy seria.
Uno que trabaja con ustedes, hombre.
Carlos Trillo.
Exactamente, Carlos Trillo. Felicidades a Carlos Trillo.
Pero no sabía yo que utilizaba anabólicos.
Utiliza, muy utiliza, bien. Utiliza pesas para
ponerse fuerte. Muchas gracias por quemarlo públicamente, José Ramón. Bueno, bienvenidos a Cronómetro. Saludos también, por supuesto, a los que no utilizan anabólicos en el programa: Julio César Chávez, Juan Manuel Márquez, Jorge Eduardo Sánchez, Bernardo Osuna, Tomás y muchos otros más. Trillo sí los utiliza.
¿Ya dijiste a Trillo?
Sí, bueno, ya tú lo remarcaste, es que José Ramón.
Me acuerdo de él, históricamente está muy fuerte.
De acuerdo.
Por favor.
Felicidades para todos ellos. Bueno, hay un tema hablando de anabolizantes, hay un tema con Robinson Cano, que está suspendido, el intermediarista del equipo de los Mets de Nueva York, dominicano, en su momento
iba a ser
el mejor pelotero del mundo, o uno de los mejores peloteros del mundo, suspendido todo el 2021 por la Major League Baseball. Ese sí lo llegó a utilizar, José Ramón, para que veas. Bueno, estamos listos, José Ramón.
Bárbaro.
Exactamente, estamos listos, así que vamos a arrancar cronómetro.
Tenía que ser beisbolista.
Con el primer tema en la mesa, que se refiere a las Chivas Rayadas del Guadalajara de cara al partido del sábado. Hay declaraciones de Víctor Manuel Bucetich.
Pobre Chivas.
Dice el veterano entrenador: de Chivas fueron 6 jugadores a selección, así no podemos trabajar a una semana de la repesca, o mejor dicho, a días de la repesca, porque habla de los jugadores que convocó la selección mayor y también la sub-23. Tiene razón en quejarse Bucetich.
Si le llamaron 6 jugadores al Guadalajara, pues ¿cómo va a entrenar? De esos 6, 2 no van a jugar la liguilla. Uno es Alexis Vega, el otro es JJ Macías. Quizá Macías se recupere si el Guadalajara pasa sobre el Necaxa, si no, adiós. Y es un golpe muy duro para Bucetich, para las Chivas, para toda la estructura de Guadalajara, para lo que gastaron, el que dos jugadores, uno esté lesionado y el otro se haya lesionado. Me parece a mí que estos parones afectan mucho a los clubes. Hay jugadores que han regresado a Europa con COVID, hay jugadores que han regresado lesionados, hay jugadores que regresan lesionados a sus equipos y no pueden jugar.
No, estoy de acuerdo. Ahora, mira, José Ramón, es que hemos escuchado solamente lamentaciones de Chivas en toda la semana. Primero Ricardo Peláez.
Es normal.
Inhabilitar a un jugador de Cruz Azul por una falta que él consideró de mala fe. Él la consideró así, y bueno. Después Bucetich también quejándose de las nominaciones, o en este caso de los jugadores que ha llevado la selección, tanto mayor como sub-23.
¿Qué quieres que diga?
A ver, José Ramón,
cuando el Piojo se queja no dices nada, te quedas callado. El Piojo
no
se ha quejado.
No me digas que yo me quedo callado con Miguel Herrera, José Ramón. La vez anterior, cuando Miguel Herrera se quejó del tema de Guillermo Ochoa, de que regresaban lesionados de la selección, dijimos lo que teníamos que decir de Miguel Herrera. Pero en este caso, el Guadalajara me parece que está abriendo el paraguas. Está buscando una justificación para lo que puede pasar el sábado,
David,
por favor.
Perdóname, yo no sé qué traes contra el Guadalajara, pero tienes un deseo enorme.
No tengo nada contra Chivas, José Ramón, pero bueno.
Interno, en ese enorme hígado que tienes, de que eliminen al Guadalajara. No sé por qué te ha entrado en la mente, en tu cabeza enorme, brillante, vamos a decir, para no decir enorme.
Gracias, José
brillante,
Ramón. Gracias.
Brillante, que tienen que eliminar a Guadalajara, tienen que eliminar a Guadalajara y tienen que eliminar a Guadalajara. O te cae mal muy mal Peláez, o te cae muy mal a Mauri Vergara, o te cae muy mal a Chivas, o no las quieres ver en la liguilla y tienes tema para ver y hablar del fracaso y correr a Peláez de las Chivas. ¿Es lo que quieres?
Lo que a mí me queda claro es que el Guadalajara tiene que sobreponerse a todos esos obstáculos.
Bueno, sí.
Lesiones de futbolistas.
Esperemos que se
sobreponga. Convocatorias a la selección mexicana. Indisciplinas
Esperemos.
Del plantel. A todo eso bueno, tiene que reponerse el Guadalajara.
Acuérdate,
porque
David,
gastó
David.
Mucho dinero el dueño del equipo para formar un cuadro competitivo.
Pero no tiene un cuadro tan competitivo como otros.
Bueno, no lo sé.
Tiene,
No tiene una banca espectacular.
Bueno, quienes armaron el equipo fueron Peláez y Tena. Tena ya no está.
Bueno, a ver, José, no sé si fue Peláez o Tena, o fue Vucetich, o fue antes, no lo sé. Lo que yo te digo es que el Guadalajara hoy tiene, por ejemplo, 4 jugadores suspendidos por el precio de Chivas, por un tema de indisciplina.
Pues sí,
un tema de
indisciplina. ¿Y qué quieres? ¿Que los llamen y les digan, vengan corriendo y jueguen?
No. A lo que voy es que son errores que comete el propio Guadalajara.
Bueno,
los cometió al traer futbolistas que no tenían la capacidad de entender lo que significa la camiseta.
Estamos de acuerdo. Ya estamos de acuerdo que tú a Guadalajara.
Bueno, a ver, José Ramón,
no lo soportas, lo odias con toda tu alma y lo quieres fuera de la liguilla. Así,
a ver, José Ramón, para empezar, yo no odio a nadie. Y la palabra odio,
no lo soportas.
Entra en mi corazón. No, no entra de ninguna manera.
Bueno. ¿En tu corazón ese tan grande que tienes? Claro que
no entra,
es,
no entra.
No lo soportas de ninguna manera, hombre. Ahí te va el dardo. Directo al corazón. No lo soportas.
A ver. Está bien.
Jiménez. Hablemos de Raúl Jiménez. ¿Es Jiménez el máximo anotador? Sí. ¿Es el goleador de la selección nacional? No es ninguna noticia así impresionante, ni mucho menos. Es el jugador clave del Tata Martino. Es un jugador experimentado que juega en la liga inglesa, en el Wolverhampton, donde ha mostrado sus cualidades de goleador. Es un jugador clave para el sistema de Martino. Es un 9 importante, un 9 interesante, un 9 que no quiere moverse de la Liga Premier y quiere seguir jugando en el Wolverhampton, pase lo que pase. Me parece que Jiménez ha sido de lo más destacado que tuvo la mini gira esta de la selección nacional, donde enfrentó a un equipo holandés que no le interesó el partido, hagámoslo de un lado, Argelia, que le jugó muy bien, Corea, que más o menos anduvo por ahí, y Japón, que tuvo 25 minutos buenos y después desapareció con todo y neblina.
Sí, mira, yo creo que es un, él es un, ya hemos hablado de sus cualidades. Ayer, por ejemplo, en la noche en Fútbol Picante, Hugo Sánchez lo sacaba una radiografía exacta de lo que fue el gol de Jiménez, los atributos que tiene, la capacidad mental, la velocidad, la destreza física. Es un jugador con mucha calidad. Por algo está haciendo goles y teniendo notoriedad
en
una de las mejores ligas del mundo.
David, algo dijo Hugo muy importante, que le falta terminar las jugadas, definir más rápido las jugadas.
Bueno,
que el día que defina más rápido, será mejor goleador.
A ver, José Ramón, pero bueno, ¿tú crees que Raúl Jiménez...
Viniendo de un jugador Jiménez, como Hugo, bueno, sabrá.
No, está muy bien, pero si hace eso, va a ser mejor que Hugo y no lo va a hacer nunca.
No, son diferentes jugadores, son muy diferentes.
Son diferentes.
Totalmente diferentes.
Bueno,
Hugo, difícil. Este Jiménez se sale más del área, recibe más de espaldas.
Sí, de acuerdo.
Hugo difícilmente se salía del área. Hugo
no, era un rematador.
Que estaba
a un solo
en el área.
Impacto, a un solo
rematando,
golpe.
rematando de cabeza.
Ahora,
de derecha,
José Ramón.
De izquierda, de chilena,
ahora,
de tijera,
Ramón,
de todo.
La pregunta es si es el mejor futbolista que tiene México. Sí, es un jugador muy importante, pero yo también le doy un valor a lo que pueden aportar jugadores como el Tecatito Corona, el Chucky Lozano y, por supuesto, Héctor Herrera. Herrera es el único jugador mexicano que actúa en un equipo de clase A europea, el Atlético de Madrid.
¿Me das permiso de decirte algo de la clase A, la clase B y la clase C?
Sí.
Bueno, El Wolverhampton también es de la clase A, actúa en la Liga Premier y ha estado en sexto.
No, pero no está al nivel del Atlético de Madrid, José Ramón.
Puede ser que no esté al nivel
del Atlético. El Atlético busca ganar la Champions, el Wolverhampton Herrera, ni siquiera está en Europa.
Intenta ganar la Champions, intenta, ¿no?
Bueno, pero intenta. Pero por lo menos está ahora, intentándolo. El Wolverhampton no existe en Europa.
Herrera no se ha consolidado como titular del Atlético de Madrid. Puede que con el COVID de Torreira, el uruguayo, que también llegó con COVID, igual que Suárez, Herrera, si está bien de la lesión, pueda jugar frente al Barcelona. Pero Jiménez está un escalón arriba, fíjate bien, un escalón arriba del Tecatito y del Chucky Lozano.
Sí, a ver, mira, José Ramón, yo estoy de acuerdo que Jiménez está un escalón arriba, pero, por ejemplo, vuelvo a lo mismo. Herrera, Héctor Herrera, que por cierto ayer México lo extrañó muchísimo en el campo austriaco frente
bueno,
a Japón.
Bueno, porque te organiza el mediocampo.
Sí. Héctor Herrera es un futbolista que actúa en un equipo con una responsabilidad diferente, con una presión diferente, que no tienen ni el Tecatito en el Porto, ni Lozano en Nápoles, ni tampoco, con todo respeto, Jiménez en el Wolverhampton. Jugar en Atlético de Madrid, o sea, a ver, José Ramón, ganarse un puesto como titular en Atlético de Madrid ya es un logro, ¿sí o no?
Es un logro, estoy de acuerdo que es un logro, pero jugar en la Liga Premier también es un logro.
No, de acuerdo, pero es más difícil ser titular del Atlético de Madrid que ser titular
sí,
de Wolverhampton.
Sí, por el estilo que pone Simeone en su equipo. ¿Ah? Esa es la dificultad, pero Herrera poco a poco se ha ido adaptando.
Bueno, vamos a cambiar de tema, José Ramón.
Y eso es bueno.
Argentina sí. Gana, Argentina está con Brasil al frente de la eliminatoria sudamericana y Messi dice, es el camino que tenemos que seguir, nos vamos haciendo fuertes como grupo y como equipo, dice Lionel Messi.
Qué bueno,
a mí no me parece que Argentina brille, pero bueno, está ganando.
No brilla, gana, simplemente gana. Yo vi los partidos de Argentina, todos los he visto, los que ha jugado. Salvo el partido con Paraguay que se le atragantó porque Paraguay se le fue arriba 1-0 con un penalti y le costó mucho trabajo empatar a Argentina y ya no pudo ganarle. A los demás partidos los ha ganado bien Argentina sin ningún problema. Yo creo que ha encontrado Scaloni, un buen portero en Armani, el portero de River, ha encontrado una defensa más o menos sólida y ha encontrado un medio campo muy bueno donde ha incluido ahí adelantito del medio campo a Lionel Messi. Junto a Lo Celso, junto a otros jugadores, junto a González, que es la nueva figura de, bueno, el nuevo jugador argentino que está haciendo goles, y por supuesto, ya no lo mueven tanto al lado izquierdo, al lado derecho, se mueve libremente del medio campo hacia adelante Lionel Messi.
Sí, ayer, mira, Argentina jugó ayer el parado táctico que maneja Argentina es un 4-4-1-1, José Alonso, tú lo mencionas muy bien, con lo que hacen tanto Lo Celso, Paredes, De Paul, González en medio campo, Messi adelante de ellos y un poco más adelante Lautaro Martínez.
¿Ves
a esta Argentina? ¿Ves a esta Argentina, José Ramón? Esta columna vertebral de Armani, de Otamendi, de Lo Celso, de Messi, de Lautaro, ¿la ves como protagonista para el Mundial de Qatar 2022?
Bueno, si encuentran a alguien en lugar de Otamendi, puede ser que sí. Puede que surja por ahí algún defensa central de más calidad, de más precisión, de menos rudeza que Otamendi y Argentina puede pelearle a cualquiera. Está para pelearle a cualquiera, tiene jugadores
ayer nos decía,
de buena calidad, buenos jugadores y además parece que está siendo más grupo Scaloni.
Ayer nos decía Diego Latorre algo que se nos pasó así pues de pronto entre la vorágine, la información y el debate, José Ramón, que Argentina ha dejado de producir futbolistas.
También es verdad. Lautaro, que se esperaba mucho más de él, le cuesta trabajo, ayer marcó un gol, pero le cuesta trabajo. O sea, le cuesta trabajo asociarse con Messi. Lautaro busca de inmediato la portería y Messi lo busca él para que le regrese. Messi está en la mentalidad de lo que él juega en el Barcelona. Toca y me regresas, toca y me regresas.
No, para que yo busque
el hueco.
No, y José
Lautaro
Ramón,
no
uno,
lo hace,
uno,
Lautaro no lo
uno
hace.
No pide, uno no pide que salga otro Messi muy seguido.
No,
es muy difícil que salga un Messi, un Maradona. Pero Argentina generalmente produce buenos futbolistas y tiene varias opciones en posiciones muy importantes del campo. Hoy ha bajado esa condición.
Bueno, ayer lo decía muy bien Diego Latorre, es un país exportador por excelencia Argentina. Y
correcto.
Seguirá exportándolo, lo que tenga.
¿Pero no te parece que esa exportación ha bajado de calidad?
Bueno, Messi es un gran jugador de fútbol, Lautaro es un buen jugador
de fútbol. No, estoy de acuerdo, José Ramón, pero no puedes vivir con Messi. Tiene que existir más alrededor de Messi.
Dybala es un buen jugador, pero no se ha adaptado a las condiciones de Argentina. Bueno.
Bueno, es un tema que podemos profundizar, José Ramón.
El Canelo va a enfrentar al tal Callum Smith el 19 de diciembre.
No, es un campeón del mundo, José Ramón. Mira,
bueno, un campeón del mundo. No soy... El Canelo le va a ganar bueno. 2, 3, 4 y 5 veces al Callum Smith.
Bueno, es campeón. Mira, José Ramón, te voy a contar unas características de Callum Smith. Es un hombre joven, tiene 30 años.
Lo vi en la última pelea que hizo.
En la última pelea con John Ryder tuvo ciertos problemas en 12 rounds. Pero, ¿sabes cuál es la única ventaja, la única dificultad que afronta el Canelo? Mide 1.91 metros y su alcance de brazo a brazo, José Ramón, son 2 metros de alcance. El Canelo es un hombre que suele adaptarse bien a los diferentes boxeadores, diferentes pesos y tamaños. Hay que ver lo que hizo subiendo de peso supermediano, bajó a mediano y luego subió a semicompleto.
Tú que sabes de box y te apasiona el box, un peleador alto como este de Callum Smith, ¿a dónde crees que le va a pegar el Canelo? ¿A la cara o a...?
No, a las zonas blandas.
Abajo, a las zonas blandas.
Y lo va a atacar en el contragolpe con un uppercut.
Claro,
que será más
claro,
de forma
claro.
natural.
Claro.
Entonces,
verás al Canelo ganar una pelea más.
Sí. Mira, yo
es favorito.
A ver,
otro sea campeón del
yo
mundo,
quería una tercera pelea con Gennady Golovkin, no se pudo dar. Eso es evidente.
Bueno,
creo que era
quizá más adelante se dé.
Bueno, pero más adelante, José Ramón, Golovkin ha ido bajando de condiciones. La última pelea de Golovkin con Yachenko, el ucraniano, realmente el nivel del kazajo ya empezó a denotar el paso del tiempo.
Pues entonces ya no se dará esa pelea con Golovkin.
Pues ya no se dará. Ahora, está enfrentando, aquí lo único que yo tengo que decir en defensa del Canelo, está enfrentando un boxeador invicto y campeón del mundo.
Correcto.
No se le puede pedir otra cosa.
El Canelo también ha perdido una pelea con Mayweather. Es un peleador excepcional. A mí me parece que le va a ganar a Callum Smith. Punto.
Bueno, además hay que ver cuál es la actuación porque puede subir al mejor libra por libra el 19 de diciembre. Bueno, regresamos con
bueno,
el fútbol europeo.
Sí, cada mes. Bueno, hablemos un poco de Brasil en la eliminatoria mundialista que está de líder. Ayer ganó sin Neymar en la cancha y yo vi jugar a Brasil contra Venezuela sin Neymar y sentí que a Brasil le costaba mucho trabajo llegar a la portería contraria. Venezuela se defendió muy bien.
No, lo descalificaste, José Ramón. Dijiste
perdió
que era
1-0.
Común y corriente, que era más común.
Sí, era más común que corriente.
Que era un equipo realmente que no valía la pena sin Neymar.
No.
Y ganó en Uruguay.
Dije que era un equipo común y corriente. Con Neymar sube mucho de categoría Brasil.
Bueno, ayer ganó en el Estadio Centenario, José Ramón, sin Neymar.
Fue a jugar al Estadio Centenario. Lamentablemente perdió rápidamente Uruguay a un jugador muy importante, Luis Suárez.
Cavani fue expulsado, Luis Suárez tenía COVID.
Cavani fue expulsado y me extraña que Uruguay no le haya dado más lucha a Brasil. Richarlison y el otro gol fue de Arthur, el que estaba en el Barcelona. Uh-huh. Y que ahora está en la Juventus.
José Ramón, ¿a ti te parece?
Por fin apareció.
¿A ti te parece, José Ramón, que un equipo con... Bueno, voy a empezar desde atrás. Un equipo con Thiago Silva, con Marquinhos, con Arthur, con Douglas Luiz, con Richarlison, con Firmino, con Gabriel Jesús, ¿es un equipo realmente flojo?
No, es un equipo fuerte, pero su estrella no está. Le falta Neymar. Neymar hace mover a ese equipo por la derecha, por la izquierda, por el centro, medio campo, adelante. Hace mover a todo el equipo. Neymar es un crack.
Ahora, esa cuota de calidad
tiene
igual
sus
Brasil.
Problemas de lesiones y de fiestas.
Esa cuota
quieras,
de calidad, sí, pero de acuerdo, José Ramón, pero esa cuota de calidad Brasil la va a necesitar en el Mundial. Ahí va a necesitar esa cuota de calidad de Neymar, cosa que Neymar no le aportó en el 2018, lamentablemente,
correcto,
en el Mundial.
No le aportó
de Rusia.
Porque a lo mejor ya maduró Neymar. Yo creo que veremos a un Neymar mucho más maduro. Debe ser el Mundial de Neymar, de Qatar.
Bueno, tú
no.
me contaste algún día que Neymar iba a llegar a los niveles de Messi, de Cristiano Ronaldo, José Ramón, y yo sigo esperando, ¿eh?
No, jamás te lo conté. Sería...
No fuiste tú, perdóname.
Te lo habrá contado cualquiera menos yo. Neymar
bueno,
está
a ver,
muy
José
lejos
Ramón,
de Messi
España,
y de Cristiano.
España se levantó después de... Parecía un sueño muy dulce. ha goleado, humillado, apabullado.
Mide bien tus palabras, que vas a decir. Alemana.
Estoy midiendo bien las palabras. Bien, y ya está en el Final Four con otros tres países muy interesantes, bueno, en cuestiones España, futbolísticas. Está Italia, está España, Bélgica,
calificó,
está Francia, el campeón del mundo.
Calificó por méritos propios y le metió un contundente 6-0 a la selección nacional de Alemania, con jugadores, seis jugadores del Bayern Múnich en campo de juego. Sí, lo sí, que sí. Hoy habla la prensa alemana es si...
Pero José Ramón, no hablemos de los alemanes, hablemos de los españoles. ¿Qué virtudes tienen España, los españoles?
España tiene un equipo joven, muy bien dirigido por Luis Enrique, con jugadores de gran calidad, que no sé por qué se han ido de España. Ferran Torres es un City. Tiene otro jugador como Morata, que está en la Juventus, que juega muy bien. Tiene a Coque, que juega muy bien y está en el Atlético de Madrid.
¿Sabes lo que es lo más... Bueno,
tiene jugadores de gran calidad, José Ramón, futbolística.
Se dio el lujo de dejar de lado a De Gea, el portero del Manchester United. No,
tiene tres porteros, De Gea, Kepa y ahora está Unai Simón.
Que la Kepa, historia y de los Kepa, porteros... Kepa no es nada barato, ¿no?
No, ese es portero del Chelsea. Costó 80 millones de euros. La historia de los porteros españoles viene del País Vasco. De ahí viene la historia desde la época de Carmelo, pasando por Iribar, claro, por Zubizarreta, y ahora aparece Unai Simón.
Se ha metido 6-0 a Alemania en la Cartuja, en Sevilla, sin la presencia del capitán Sergio Ramos, sin la necesidad de utilizar a Sergio Ramos. Es increíble.
Sí, Ramos se lastimó el minuto 27.
Es increíble, ¿no? Es increíble. Es decir, España quizá no presentó el mejor equipo que podía presentar y Alemania estuvo más cerca de su mejor equipo, su mejor alineación, y el resultado fue catastrófico.
España tiene jugadores de mucho talento.
Bueno, regresamos, José Ramón, talento, con Paco Gabriel de Anda. Ya está Paco
y tiene
Gabriel de Anda,
un gran técnico. Luis Enrique. Vamos. Saludos a Paco Gabriel de Anda.
Minutos en cronómetro y hoy tenemos la muy buena presencia de Paco Gabriel de Anda. Paco, ¿cómo estás? Bienvenido, saludos, un abrazo.
Muy bien, David, José Ramón, un gusto acompañaros, un abrazo a la distancia.
Saludos, Paco.
Por ese reconocimiento y ese premio del programa Los Golpes, a ti y a toda la producción y a tus compañeros, a los talentos, Jorge Eduardo, Márquez y desde luego Julio César Chávez. Sí. Felicidades.
Bernardo Zuna, Chava Rodríguez y otros más.
Todos,
bueno,
todos.
Todos ellos y, por supuesto, el equipo de producción. Gracias, Paco. A ver, Paco, tenemos un tema con el Tata Martino. Y te pregunto, ¿es la figura para ti de la selección? Dice Javier Aguirre, la selección mexicana está en buenas manos con Gerardo Martino. ¿Para ti Martino está por encima de los futbolistas? ¿Hoy es la imagen del fútbol mexicano?
No es la figura. Yo te diría que la figura siempre serán los jugadores. Hoy por hoy quizás Ochoa y Jiménez, ¿sí? Pero de que el equipo está en buenas manos con el Tata Martino es indudable. No se ha equivocado en nada, ¿eh? Es increíble. O sea, desde aquellos momentos de indisciplina, recordarán con el Tecatito uh-huh. Corona y el Porto, cómo ha manejado todo lo que ha hecho en el tema con el Chicharito, con la Jun, cuando vieron algunas indisciplinas, todo al interior del grupo, la manera en que gestiona a los que llama a la selección, los que quedan fuera, cómo se expresa, la congruencia de las palabras con los hechos. No tiene un pero hasta el momento el Tata Martino, pero no es la figura de la selección.
No, y el récord es impresionante también. El récord de... Realmente entiendo muy bien que llegará a otra etapa para poderlo juzgarlo de manera más profunda, pero el récord ha sido bueno. Ahora, hay un tema que se trata de estilo futbolístico, forma de jugar. ¿Ves a México mucho más cómodo que con su antecesor, Juan Carlos Osorio?
Sí, porque el Tata Martino es más flexible. No quiero hablar quién es mejor técnico, pero el Tata Martino es más flexible. O sea, y no tiene ningún temor en reconocerlo. Por ejemplo, ayer juega con dos contenciones en el segundo tiempo y con eso ajusta en el medio campo y resuelve el trámite del partido en la segunda mitad. Es decir, no lo había hecho y lo hace. Inclusive dice, bueno, no tenía problema en meter a Edson con Romo, porque Romo juega una doble contención en Cruz Azul y Edson en el Ajax. Entonces, aunque no lo hayamos practicado, yo retomo lo que ellos hacen en sus equipos. Es un rasgo de humildad, de sabiduría del Tata Martino, que
además,
sabe ajustar.
Paco, te quiero preguntar algo. El Tata Martino, a diferencia de otros técnicos que han pasado por la selección, suele reconocer los defectos y las virtudes del equipo nacional. Él dijo, jugamos los primeros 25 minutos peores desde que estoy con la selección nacional.
Sí, sí, sí.
Sí, no titubea, ¿eh? No tiene miedo en reconocer los errores, las fallas. Es abierto y así como se expresa en público en las conferencias de prensa, también lo hace en el mano a mano con el jugador, en el interior del grupo. Es un tipo bien visto, muy bien visto.
Ahora, ¿tú crees que se ha equivocado? Bueno, ya no hablemos del Tata Martino, vamos a hablar de un italiano por ahí, mercadólogo, dijo que lo ideal sería fusionar las ligas de la MLS con la Major League Soccer de los Estados Unidos. Yo no soy de esa opinión, pero tú opinas, Paco.
Yo creo que el mundo está cambiando mucho a pasos agigantados, José Ramón, en todo, en todo. Y si la competencia ya no da hacia el sur, al cono sur, ya no tenemos Libertadores, Copa Sudamericana, Merconorte, Mercosur, que solíamos tener, pues habrá que ver a los vecinos del norte, que tampoco es poca cosa, A mí, me parece que no hay que competir con la MLS de quién es mejor, quién tiene más, quién tiene menos. Si podemos unir esfuerzos y económica y deportivamente nos favorece, adelante, ¿cuál es el problema?
No, y Paco, o sea, hay algo fundamental.
Tú estarías, Paco, perdón. José Ramón. Paco, tú estarías, no, Paco y David, tú estarías de acuerdo en que México tuviera un torneo local y además un torneo internacional con la MLS y viceversa, que se juntaran los equipos en divisiones.
O podríamos mezclar sí. De pronto, mezclar los calendarios. Yo tampoco le veo ningún problema a José Ramón.
Sí, no. Mezclarlos.
Un Galaxy América el fin de semana en liguilla o en reclasificación, no.
Yo no veo problema,
Quizás sería más atractivo un Galaxy Chivas, pero bueno, lo que tú quieras, David Faitelson. Me parece
pero no hay
que,
problema, o sea,
que...
Es una liga muy fuerte económicamente, con
económicamente
una infraestructura
es muy fuerte, tiene muy buenos estadios, tiene buenos jugadores,
claro.
Tiene buenos jugadores extranjeros, tiene capital.
Hay un error, Paco y José Ramón, que mucha gente comete. Creen que México quiere ver a Estados Unidos fregado en su fútbol. Eso no es verdad.
No.
Mientras mejor esté la selección de Estados Unidos, mientras mejor esté la MLS, mucho mejor para México. Mientras mejor esté la economía de Estados Unidos, mejor para México también.
¿Viste, Paco, la selección?
Le vaya bien.
Paco, ¿viste la selección que montó Estados Unidos con 24 jugadores, 25 jugadores jóvenes?
Extraordinario.
Los 19, 18 y 22 años, todos en Europa.
Mira, yo nada más te diría, José Ramón, David, cuando Estados Unidos quedó fuera del Mundial del 2018, mucho tuvo que ver que para hacer fuerte la liga, repatriaron, si se me permite el término, a Dempsey, a Bradley, a Tim Howard, ¿no? A todos los que eran figuras en Europa, los repatriaron para hacer más fuerte la MLS y pagó las consecuencias la selección. Hoy hay un equilibrio importante, ¿no? En la MLS están tratando de que surjan jóvenes y los venden muy rápido a Europa. Yo creo que están trabajando bien y que México tiene que, de alguna manera, seguir un ejemplo de lo que nos convenga, ¿no? Y al final, si al vecino le va bien, a México también le va a ir bien.
Muy bien, Paco. Gracias. Te agradecemos mucho tu presencia, Paco.
No, invítenme más seguido. Un abrazo a los dos.
Con mucho gusto. Un abrazo, Paco.
Mucho
saludos.
Gusto. Mañana estás invitado si quieres.
Vamos.
Gracias.
José Ramón, regresamos con Messi. Tenemos más de Messi.
Messi.
Está más feliz con Argentina que con el Barça.
Muy bien, ¿eh?
Saludos a San Diego. Aquí está la bella ciudad de San Diego, California, de la cual me siento yo, por supuesto, parte.
Ahí vives tú. ¿Ese cañón lo tienes en tu casa, Faitelson?
Y también el barquito ese, José Ramón, no ese barco.
También no es el barquito es tuyo, ¿no? La mitad no es de Hugo y la mitad tuya.
Ese es de la Armada. Bueno,
de la
José
Marina,
Ramón, vamos
de
a
la Marina.
De la Marina, tienes razón. Vamos a hablar de Robinson Cano, este beisbolista, segunda base de los Mets de Nueva York. Que,
¿qué hizo? ¿Qué hizo?
Había llegado a niveles, José Ramón, de ser considerado uno de los beisbolistas más completos que existían en los últimos 10 años. Positivo en estanozolol. Será suspendido durante toda la temporada del 2021, según comunica el comisionado Rob Manfred. Es la segunda suspensión por positivo a sustancias
estanozolol
para Cano en su carrera.
¿Quién dio positivo de estanozolol hace mucho tiempo?
Ben Johnson,
justamente en Corea.
Sí, en Seúl 88. ¿Sí?
En Seúl 88,
aquel
justamente.
Gran escándalo
justamente
con Carl Luis.
De lo mismo que dio positivo Robinson Cano.
Sí, de acuerdo.
¿De dónde Robinson Cano?
Dominicano, José Ramón.
Dominicano, una pena.
Ya había sido suspendido en el 2018. Digo, yo quiero suponer que ingieren esas sustancias. Cano es un pelotero, primero, supermillonario, es decir, ha ganado cualquier cantidad de dinero en su carrera con los Yankees, con los Marineros de Seattle y ahora con los Mets de Nueva York. Número dos, José Ramón no tiene ya nada que demostrar. Llegó hasta donde tenía que llegar como pelotero. Y bueno, yo supongo que lo hace por las lesiones.
¿Qué castigo le viene a Robinson Cano?
Toda la temporada, José Ramón. Fuera.
Toda la temporada. Durísimo. Bueno.
Toda. Es además reincidente. Ya había tenido otra suspensión.
Vamos a cambiar de tema.
En el 2018.
Regresó Messi a Barcelona procedente de sus partidos que jugó con Argentina.
En y su lógicamente, avión privado, sí, José Ramón.
En el aeropuerto lo estaban esperando en el Prat una gran cantidad de camarógrafos y periodistas. Y le preguntaron sobre los partidos de Argentina, le preguntaron sobre el Barcelona, cómo lo veía, le preguntaron algunas otras cosas y le preguntaron sobre lo que había dicho el exagente de Griezmann, de que Messi era quien manejaba el vestidor, que era un dictador, que no quería a Griezmann.
Sí, palabras muy duras, ¿eh?
Palabras muy duras, dijo el exagente, no lo dijo Griezmann. Y Messi dijo, ya me cansé de que me echen la culpa de todo. No tengo nada que ver con eso, y menos ahora que paso por el aeropuerto y Hacienda me detiene para que algo que traía a regalar a mi mujer. Pero bueno, en fin, Messi de repente como que el carácter le ha ido cambiando, pero debe entender
normal,
Messi,
¿no?
Que un jugador que gana 30 millones de euros al año está sujeto a que la prensa lo esté acosando constantemente, más si es un jugador de élite y es un jugador de Argentina y es un jugador del Barcelona.
No, y mira, José Ramón,
buen jugador.
Y por lo otro, yo no gano los 40 millones, ni soy Messi, ni juego en el Barça, pero cuando paso de San Diego para Tijuana, pues los de Hacienda me detienen para ver qué traigo en mi camioneta. ¿Y qué? No,
lógico.
Tienen que revisar, ¿no?
No, pero él...
Normal.
Él creo que le dijeron que enseñara algunos regalos que traía de Argentina.
Pero
me imagino
él ya
que...
saldó cuentas con Hacienda, con el fisco español.
Sí, no era Hacienda, eran los encargados que están en...
Bueno, son los de Hacienda, José Ramón, es la Secretaría, en este caso es el fisco español que está obviamente en la entrada del aeropuerto de Barcelona.
Correcto, pero eran, yo me imagino que traía dulces de Argentina, de esos famosos dulces que compras
para
en Argentina.
Hizo un buen coraje Messi, si eran dulces nada más, José Ramón. Regresamos con Lowe y Queiroz, la crisis alemana y colombiana.
Bueno, la pregunta es sencilla de contestar. Queiroz no ha dado el ancho con Colombia. Colombia ha recibido 9 goles en 2 partidos, ha sido goleado. El equipo de James anda jugando muy mal.
En este momento
está eliminado en este momento. Falta
séptimo
mucho.
Séptimo lugar con 4 puntos, José Ramón.
4 puntos.
Por 12 de Brasil.
Para recuperarse le va a costar mucho trabajo a Colombia. Lo puede hacer, pero me parece que el portugués Queiroz va a salir. El problema es que Juan Carlos Osorio, que es el otro técnico, el técnico ideal para Colombia, que lo desea mucho, anda enfermo de COVID. Yo creo que en el momento que se reponga, Osorio va a tomar el turno de la siguiente eliminatoria colombiana. Cuando le toque
y es un viejo sueño de Osorio.
Es un viejo sueño de Osorio
dirigir
y yo
a
creo
Colombia.
Que le puede cambiar el estilo y la forma de jugar a Colombia y ser más efectivo Colombia cuando juegue fuera o dentro de casa.
Sí. Que otra no, sí, vez tiene una... Colombia suele tener buenas generaciones futbolísticas. Por ejemplo, hoy luce más imponente la de Ecuador, que está haciendo una gran eliminatoria,
bueno,
por cierto.
Ecuador
con
está
Alfaro
haciendo una gran eliminatoria. Una gran eliminatoria.
Es un, Ecuador. Parece que Ecuador va a llevarse un boleto y eso obviamente a Colombia le preocupa porque, José Ramón, si están claro. Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador, pues quedan pocos boletos, ¿eh?
Sí, porque Chile no está muy bien. Depende mucho de los veteranos Alexis Sánchez y Vidal.
Y Paraguay es competitivo siempre.
Paraguay es un equipo muy defensivo, con Gareca, pero lo tiene difícil Colombia. El problema es de Alemania con Lowe. Hoy protestaron los jerarcas y los viejos hombres de Alemania por Lowe.
Sí, de acuerdo. Hoy hay un gran escándalo en la prensa alemana.
¿Sabes quién fue el que más habló?
El momento de Joachim Lowe puede terminar.
¿Más fuerte habló? ¿Sabes quién fue el que más fuerte habló? Uh-huh. Schweinsteiger. Dijo,
sí, cómo no.
El problema de Alemania es que no tiene un líder, no tiene un líder, ni dentro ni fuera de la cancha.
Pues puede ser. Y ayer le faltaba uno, si acaso podemos recurrir a algo ayer, qué fue lo que pasó, a la explicación, al examen post-mortem, al cadáver, entre comillas, alemán del fútbol, pues José Ramón, lo único que nos dice es que faltaba Joshua Kimmich, pero por lo demás había 5 o 6 jugadores del Bayern Múnich,
un equipo que ha arrasado
en Europa.
Sí, yo creo que tiene un líder. Toni Kroos es un líder. es un líder en el Madrid y es un líder en la selección alemana, y lo fue durante el Mundial de Brasil, donde Alemania arrasó con todos.
Sí. Ahora, José Ramón, ¿no te parece que, por ejemplo, a mí me dicen la crisis de esa selección alemana? La crisis de esa selección alemana comenzó en el mes de junio del año 2018, cuando en el estadio Luzhniki perdieron 1-0 con México. Ahí comenzó la crisis alemana. Para los alemanes, quedar fuera de un mundial en la ronda de grupos es una humillación terrible.
Bueno, la crisis, entonces, yo pensé que se habían recuperado porque venían jugando bien, se recuperaron en la eliminatoria de
grupos. La Liga de Naciones.
Sí. Se fueron por arriba de España en puntos. España tenía 8, Alemania tenía 9. España se vio obligada a ganar. Jugaron en la Cartuja.
A ver, José Ramón, pero yo te pregunto.
¿Por qué? Porque ha trabajado mejor España en sus juveniles y en sus básicas que el equipo alemán. El equipo alemán se basa mucho en la estructura del Bayern Múnich. Yo no sé.
Está muy bien,
si,
José Ramón, pero el Bayern Múnich anda bien y la selección alemana anda para llorar.
Pero el Bayern Múnich tiene algunos extranjeros. El técnico del Bayern Múnich lo nombraban para que sustituyera a Lowe. Dijeron no. El ideal de sustituir a Lowe es el que está abajo de Lowe.
Está bien. Los alemanes, mira, José Ramón, los alemanes no rompen proyectos, no rompen la continuidad por romperla, eso está claro. Pero a mí me parece, y ya lo platicaremos un poco más adelante, que hoy han tocado fondo. Es decir, perder con España 6-0 es una humillación terrible. Y créeme, pero que aquí es que yo vi el partido, José Ramón. También pudieron ser 7-8.
Te recomendé que vieras el partido, ¿lo viste?
Sí. También pudieron ser 7-8,
Completo,
y además,
completo, ¿lo viste?
Los goles españoles, los últimos goles españoles son un paseo sobre la selección alemana. Bueno, tampoco Inglaterra llega al Final Four. Bueno, vamos a revisar el correo de Cronómetro. En el buzón encontramos la siguiente pregunta para José Ramón y se refiere directamente a la selección de... no hablemos del Mundial de Clubes. Dice, ahora que el Mundial de Clubes ya se recorrió hasta febrero.
Cambiaron de fecha. Sí, hasta febrero.
¿Lo consideran una competencia intrascendente? Pregunta Carl García.
Sale sobrando. Yo lo hubiera quitado. Yo la UEFA lo hubiera quitado porque...
A ver, José Ramón, siempre salía sobrando.
Bueno, pero sí, más ahora. Febrero, en diciembre, más ahora que está lleno. Las selecciones están jugando. Los clubes están en Champions, en Europa.
De acuerdo.
Y en América están las eliminatorias. Viene la CONCACAF con eliminatorias, vienen partidos, algunos amistosos, sale sobrando el torneo de clubes. Lo hace más corto, más rápido, o no lo hace.
Yo quiero hacer una pregunta. Para ti, el mejor club, generalmente coincidía, salvo unas excepciones muy raras, pero para ti, el campeón del mundo a nivel de clubes, ¿es el campeón de la Champions o el campeón del Mundial de Clubes?
No, el campeón de la Champions, por supuesto. Bueno.
Y la FIFA provocaba también, en este evento provoca, la famosa diferencia que hay en niveles de juego, que es inevitable.
Lógico.
Pero todavía es más propensa aquí, José Ramón, que a nivel selecciones.
Sí, el mejor lugar que se ha ocupado lo ha ocupado Saprissa, que terminó en tercero, Monterrey, que terminó en tercero, pero nada más. Y algún equipo sudamericano que la ganó.
Sí.
Pero ahora, además ha sido todos
si
europeos.
En diciembre era una situación que afectaba a los clubes, porque en Europa estaban a la mitad de la temporada, entrando en una etapa
los
medio
clubes,
vacacional o de
si
receso.
Si tú escuchas a Vucetich, los clubes europeos, lo que están diciendo de las fechas FIFA, de todo esto, terrible, se sienten diezmados en su torneo.
Bueno,
el caso de Inglaterra, por ejemplo, tiene una liga poderosa, tiene buenos equipos, tiene muy buenos extranjeros, posiblemente
sí,
ese
pero
país,
su selección no da.
Su liga tiene de los mejores extranjeros que hay en el fútbol mundial. Casi la mayoría, muchos son europeos, algunos son sudamericanos. Pero en selección nacional, Southgate, su técnico no ha podido encontrar la tecla exacta para que Inglaterra destaque. Perdió con Dinamarca y perdió con Bélgica, un partido clave, el sábado. Y eso lo elimina de la Liga de las Naciones. Le da el pase a Bélgica, que hoy lo gana. Y entonces están Francia, España, Bélgica e Italia. Son los países
sí,
que van a jugar en
a pesar,
octubre,
José Ramón,
las semifinales.
De que Southgate ha intentado refrescar un poco las líneas de este equipo. Incluye a
sí,
Tammy Abraham, el jugador del Chelsea. El otro,
se basa mucho en Harry Kane, su goleador. Sterling.
En el Arsenal. ¿Quién más? Jadon Sancho también, otro futbolista también importante. Rashford, joven, jugadores.
Rashford, Kane, Sterling.
Pero realmente Inglaterra sigue siendo un equipo que procede de una liga realmente muy competitiva, muy famoso. Tiene clubes que realmente impresionan más que la selección inglesa. Yo creo que Liverpool, sí, el lógico, Chelsea, pero... José Ramón... El Manchester City,
el Liverpool,
el propio United están por encima de la selección inglesa.
El United, el Liverpool, el Tottenham, todos ellos tienen jugadores extranjeros de muy buen nivel. Tú ves los jugadores extranjeros que tiene el Liverpool. Firmino, Salah, ¿sí? Van Dijk, su portero.
Sí, jugadores de acuerdo, José Ramón. Son jugadores que la liga inglesa está alimentada por alguno de los mejores jugadores que existen en el mundo, y no todos son, obviamente no son ingleses, pero el nivel del fútbol inglés, el nivel de la selección inglesa tendría que ser mucho mejor del que han mostrado hasta ahora.
No, lleva mucho tiempo sin mostrarlo, lleva mucho tiempo sin mostrarlo a Inglaterra.
Es otra decepción.
Ni en Copa de Europa, ni la Liga de Naciones.
No, y en los mundiales, José Ramón, ¿hace cuánto tiempo que esperamos en Inglaterra que se aproxima a lo que hizo en el 66? Claro, lo hizo en casa. Y con un gol fantasma. Pero bueno, volvemos, José Ramón. Bueno, vamos a hablar de la hora cero y de la selección alemana. Alrededor del fútbol alemán se han tejido muchas historias, pero ninguna de ellas tienen que ver con un tema de humillación en el campo de juego. Lo de ayer en la Cartuja de Sevilla ha sido el fondo, el tocar fondo de una selección. Yo diría más que de un fútbol en crisis. Alemania no se ha reivindicado ni con la calidad ni con el ritmo que dicta su legendaria historia en las canchas. Ya el 1-0 en el Luzhniki ante México en los comienzos del Mundial del 2018 era todo un sacrilegio para la selección alemana. Perder ayer, perdón usted, no perdió. Ayer fue barrido, fue humillado, fue exhibido por la selección española. Significa que ha tocado fondo. Y uno se pregunta, ¿ha tocado fondo el fútbol alemán? Si el fútbol alemán tiene en este momento al Bayern Múnich en los cuernos de la luna, después de arrasar con la Liga de Campeones de Europa y una serie de triunfos consecutivos impecables, ayer había 6 jugadores del Bayern Múnich en el campo de juego en esa selección de Joachim Löw. Es una verdadera pena. ¿Alemania está en crisis? Sí, la misma Alemania, fíjate la lista, José Ramón, a ver si no me dejas mentir. La misma Alemania de Fritz Walter, de Beckenbauer, de Mateus, de Müller, de Seller, de Mayer, Mayer, Rummenigge, ¿me faltó algún jugador alemán? Prácticamente
Neuer.
Sí, puede ser Neuer. Me faltó Klose, me faltó también, ay hombre, aquel jugador centro delantero de la selección alemana en el Mundial el de 2002. Klinsmann. Después fue entrenador. Bierhoff. No, después Bierhoff. Fue entrenador.
Klinsmann fue entrenador.
Ahora se los digo. Ahora, después fue entrenador de la selección alemana. Ahí me falta, me va el nombre. Lo tengo aquí en la cabeza. Rudi Feller también.
Correcto. Pero no le fue bien como entrenador a Rudi Feller.
Bueno, a ver, José Ramón, LaMelo Ball se proyecta, estamos en el draft de la NFL, se proyecta que los Timberwolves elijan a LaMelo Ball como la primera, draft de la NBA. El equipo de los Timberwolves elija a LaMelo Ball como la primera selección del draft. Dijo, nací para esto, es el hermano de Lonzo Ball y fue elegido número 2, había sido elegido número 2 su hermano en los Lakers. Sería una familia con el número 1 y el número 2 en el draft. Así que...
Bueno, ¿qué le pasó a...?
Tienen algo de qué...
Rápidamente, ¿qué le pasó a Cody Bellinger, beisbolista de las ligas mayores? De los Dodgers.
Bueno, se lastimó festejando, José Ramón.
Se lastimó festejando.
Se dislocó el hombro derecho. Increíble,
pues ¿para qué festeja de esa forma, no?
El jonrón que pegó, si no me equivoco, Mookie Betts en el juego 7 de la Serie Mundial. Y vamos a ver golazo.
Vamos a ver un gran gol. Dinamarca.
Un autopase de chilena y luego un gol de tijera. No, bueno, esto ni Hugo Sánchez, José Ramón. Esta guarda se la para Hugo.
¿Es selección nacional o es club eso?
Ni siquiera Hugo Sánchez. No, es un partido
de clubes. Ah, de la Liga de
Equipo de cronómetro de en Dinamarca, José Ramón. El cronómetro y la marca cronómetro. No, era profesional.
El pase te lo di yo y tú metiste el gol. Perfecto, Faitelson. Maravilloso, maravilloso.
Mira, José, bueno, el día que yo me tire una chilena, enseguida tengo que terminar en el hospital, seguramente.
No, no te vas al hospital. Rebotas, hombre, y te levantas. No.
Algún día intenté tirarme una chilena y, José Ramón, todo mi cuerpo pagó las consecuencias de eso.
Ni tú ni yo estamos para tirarnos una chilena en ese momento.
Bueno, esta noche rematar, en Fútbol Picante, José Ramón, aprovecho, esta noche en Fútbol Picante reaparece Tomás Boy. Tendremos a Tomás Boy, el entrenador del equipo de Mazatlán, ex compañero nuestro, estará esta noche con nosotros acompañándonos en Fútbol Picante.
Qué bueno.
Será una charla interesante.
Me da mucho gusto que esté Tomás Boy y que nos platique de Mazatlán y sus planes.
De acuerdo.
Adiós,
nos quedamos
con
ahora nunca con esta bella imagen desde la ciudad de San Diego. Un abrazo, saludos para todos. Ahora o nunca con Hércules y Mauricio.
Hércules.